Juan Goytisolo escribió que la cultura se forja y fortifica a través del contacto y mestizaje con diferentes grupos humanos. Yo pienso que nuestra tierra, la tuya y la mía, Paco, la Baja Andalucía, es el producto de un amplio mestizaje y el flamenco es el resultado del cruce de muchas civilizaciones a través de la historia. Tu música se produce por los mismos motivos y está enmarcada también en ese proceso de influencias y trasiego de culturas.
Sí, sí, como bien has dicho, si precisamente Andalucía es rica es por la cantidad de culturas que hemos tenido ahí. Y de alguna manera yo creo que la evolución en la que está la guitarra ahora mismo se debe en parte a que pues los medios de difusión han llegado a nuestro país y podemos oír un concierto en directo que se está celebrando en Sydney en estos momentos. Entonces yo creo que eso ha abierto las puertas para que nuestra música agarre otras influencias, siempre respetando y sin perder lo que es la tradición y lo que es el mensaje y lo que es nuestro lenguaje, pero sí incorporándole armonías nuevas y conceptos musicales que antes no usábamos.
El término fusión, que ahora está tan de moda, ¿corresponde a ese espíritu o son actitudes diferentes?
Yo lo de la fusión es algo que no me lo creo demasiado. Yo la fusión, o sea, la fusión en cuanto resultado final, pienso que la fusión está bien para que se enriquezcan los músicos que están fusionándose. Yo, por ejemplo, me he enriquecido de mi fusión con Chick Corea o con John McLaughlin o con Aldi Meola y con esos músicos con los que he tocado. Pero el resultado final de la música en sí me parece que no tiene identidad. Para mí es muy importante una música con identidad, porque yo precisamente lo que soy es un músico flamenco. Si yo no fuera un músico flamenco, yo no sería un músico, porque yo no sé música. A mí lo que me mueve y lo que me motiva a tocar es mi raíz, mi niñez, los recuerdos de mi niñez, aquel cantador o aquellos cantadores que venían a mi casa cuando yo era un niño. Todo eso es lo que me motiva mi actitud como músico, pero yo no soy un músico en el sentido literal de la palabra.
Tu experiencia con John McLaughlin y Aldi Meola, con los que creo recordar que grabaste dos discos, sí. Ese acercamiento o esa fusión correspondió en su momento a una necesidad real de salir de las estructuras puramente flamencas o al deseo de experimentar con otras músicas.
Pues sí, tú sabes que nosotros los flamencos, sobre todo los de nuestra generación, ninguno sabemos música. Yo desde pequeño siempre tuve las ganas de aprender música porque yo sabía que me iba a hacer falta. Y se necesita saber música. Porque lo que yo tardo, en el tiempo que yo tardo en encontrar una cadencia de acordes, uno que sepa música te la hace en 2 minutos y yo puedo tardar 15 días. Entonces yo me planteé muchas veces en serio aprender música, pero no tengo la disciplina ni nunca tuve la disciplina de aprender algo, porque entre otras cosas estuve en la escuela 2 o 3 años y pues me acostumbré a estar en la calle, a aprender lo que aprendí, lo aprendí en la calle, pues en una fiesta, en una juerga o en un escenario o oyendo un disco. Entonces, de pronto, se me ocurrió que si tocaba con gente del jazz, porque la gente del jazz maneja muy bien la armonía, ahí había un campo que aprender, un campo para aprender, y que, bueno, que no me iba a cambiar mis esquemas, que no me iba a meter en una escuela con el pupitre delante a cantar solfeo. Y ese fue el motivo. Yo me metí ahí porque tenía ganas de aprender otra manera de tocar. Por ejemplo, la improvisación que se usa en el jazz, que se está utilizando ya en el flamenco, ya se incorporó al flamenco. Me parece muy importante. Yo pienso que cualquier músico de cualquier identidad, de cualquier estilo, debería aprender a improvisar. La improvisación es algo que hasta que no la descubres no aprecias lo que tiene, lo que vale. ¿Por qué? Porque eso de meterte en un escenario a tocar sin saber lo que vas a tocar es muy excitante, es muy atractivo. Cuando ya tocas en una gira de conciertos las mismas notas cada día, llega un momento en que te cansas, te aburres. pero si hay improvisación en cada concierto, cada día es una aventura.
A través de la historia observamos que el flamenco es una música viva, siempre cambiante según las épocas. En definitiva, podemos considerarlo como algo progresivo. El modelo flamenco, tal como lo conocemos hoy, ¿satisface las necesidades expresivas de un artista como tú, o es necesario acudir a otras músicas para completar el proceso evolutivo?
No, yo pienso que el flamenco es una música muy rica. El flamenco es de las músicas más importantes, de las 4 o 5 músicas más importantes del mundo. Y no soy nada chauvinista diciendo esto. Soy totalmente objetivo. El flamenco es una música de una fuerza emocional, de una riqueza melódica, de una riqueza rítmica y de una personalidad que no necesita de otras músicas. Hay mucha expresividad en esa música, hay muchos caminos por donde tirar, rítmicamente o melódicamente, o una música que puede ser muy alegre o muy dramática. Es una música muy completa, no se necesita acudir a otras músicas para ser más, un músico más
evolucionado,
sí,
más total.
Más total, ¿no? El flamenco está. La prueba la tienes que, bueno, Falla es flamenco, Albéniz es flamenco, Turina es flamenco, todos ellos son flamencos. Por supuesto, con unas armonías y un conocimiento y un manejo de la música muy evolucionado, muy, muy intelectualizado, pero el mensaje, el sentimiento de toda esa música es flamenco.
De los elementos básicos, posiblemente sea la guitarra la que más haya evolucionado en el contexto flamenco, por encima del cante y de la danza incluso. En este sentido, ¿tienen algo que ver la disciplina en el estudio y el hecho de que todos los guitarristas actuales pretendan ser concertistas?
Sí, bueno, es que el guitarrista yo creo que es el más intelectual del flamenco. El flamenco siempre ha sido una música salvaje, una música que bueno, que el que la expresaba no sabía muy bien por qué y cómo lo hacía, sino que el cantador pegaba un grito y si el grito sonaba flamenco y afinado, era bueno. Y si ese grito sonaba mal, es que era malo, no había más complicaciones. El guitarrista, pues, ha necesitado pues de encerrarse en un cuarto y estudiar, que eso no lo ha hecho ni el bailador ni el cantador. El bailarín sí, el bailador no. El bailador pues pega sus dos patadas en una fiesta o en una reunión y ese es el cometido del bailador en la tradición, dentro de la tradición. Y el guitarrista pues sí ha tenido que encerrarse horas a estudiar, por ejemplo, la técnica de las manos, porque por mucho emoción que tú tengas dentro, si no tienes un vehículo con el cual expresar esa emoción, pues no puedes decir nada. Entonces necesitas de horas de estudio y esas horas de estudio han comportado un comportamiento dentro del guitarrista que lo ha hecho más intelectual, que lo ha hecho más pensar con la cabeza más que con el corazón, ¿no? O por lo menos igual.
¿Sigues estudiando tantas horas al día como antes?
No, yo no he estudiado nunca mucho. Yo lo que pasa es que sí vivo con la guitarra, aunque no la tenga en la mano, la tengo en la cabeza. Y pensando en ideas y de pronto oigo una frase que me gusta y ya trato de canalizarla dentro de mi lenguaje. Yo no, nunca he sido un guitarrista de ponerme a estudiar 8 horas por el hecho de estar mecánicamente bien de mano. Eso no lo he soportado nunca, ni cuando era un niño. Lo que pasa es que sí, que vivo para la guitarra y con la guitarra.
Paco de Lucía, solo, en el silencio de su estudio, de pronto se ensimisma con su propia música. ¿Con qué sueña en ese momento? ¿Qué siente?
Yo casi siempre que me ha venido eso que se llama inspiración, no sé por qué, de pronto me transporto a la niñez. No sé a qué se debe eso. Pero lo que se puede equiparar a esa sensación es un retorno a la niñez. No sé a qué es debido. ¿Será que en esa época es en la que yo estaba más feliz, menos responsabilidad, más limpio, más puro? No sé.
Se produce la misma situación en un gran teatro delante de un público multitudinario.
Sí, a veces cuando llega la inspiración en un teatro es una maravilla. Cuando lo has sentido la primera vez es como una droga, ya no puedes parar. Estás tocando cada día a ver si algún día llega esa misma sensación, porque no te llega así muy asiduamente. Pero cuando llega esa sensación de que bueno, que lo sabes todo, que eres sabio, que flotas, que no tienes los pies en el suelo, que cualquier frase, que cualquier cosa que vayas a hacer te va a salir bien, cualquier improvisación, o sea, es un dominio, un control, un equilibrio que es una maravilla, que es mágico. Es mágico. Entonces, cuando has sentido eso la primera vez, es lo que engancha. Es lo que te engancha para seguir tocando la guitarra siempre, esperando que te suceda otra vez.
Recuerdo ahora un texto de Toshihiko Isuzu que dice, refiriéndose a cierto estado de hiperconciencia: el músico está tan absorto en el modo de tocar, forma hasta tal punto cuerpo con el arpa y con la música misma, que ya no es consciente de los movimientos de sus dedos ni del instrumento que tañe, o ni siquiera del hecho de estar tocando.
Efectivamente, está muy bien definido. Eso lo define muy bien. Efectivamente sucede eso. Llega un momento en que ya no piensas en los dedos y es solamente te viene una emoción y la sacas fuera y no sabes ni cómo la sacas, ni por qué, ni piensas en los dedos, ni si, y tampoco piensas si te va a salir limpio o sucio, o si es complicado o si es fácil. Efectivamente te fundes y ya no hay un instrumento por medio, que casi siempre suele ser un freno el que haya un instrumento por medio, porque te limita la dificultad de la guitarra, te limita a la hora de la expresión. Pero cuando llega ese punto al que te hablaba antes, de inspiración, ya no existe la guitarra. Es una comunicación directa entre lo que tú sientes, lo trasladas al público.
En otras músicas, por ejemplo, en la sinfónica o la música de cámara, el público permanece en silencio y al final aplaude. Sin embargo, en el flamenco, el oyente acompaña con goles intermitentes y con otras manifestaciones. ¿Es esta una razón para pensar sobre el poder comunicativo y otros aspectos singulares del flamenco?
Sí, es que dentro de la idiosincrasia, de la filosofía del flamenco, un guitarrista cuando hace una falseta, su ilusión y a lo que aspira es que al final de esa falseta le den un ole. Si tú no provocas un ole al final de la falseta, algo raro está pasando ahí. Es que la falseta no vale o no tiene fuerza. Igual pasa con el cante, igual pasa con el baile. El flamenco normalmente, en la guitarra se llama falseta, en el baile se llama una patada y en el cante pues un cante o una letra. Normalmente empiezas expresando algo, eso va adquiriendo tensión y la tensión llega a un punto en que explota y ahí se supone que se produce el ole. Si eso no sucede, el artista se siente como medio mosqueado, ¿no? Si tú después de esa explosión ves que no sucede nada, hay como una necesidad urgente del ole, como una necesidad de que te ratifiquen de que eso está bien, sino como que te vienes abajo. El flamenco siempre hay mucha urgencia en la comunicación, no es como en cualquier otra música que tú haces todo un concierto y esperas, como dice la música clásica, que al final te aplaudan, ¿no? El flamenco necesitamos, quizás sea complejo, miedo, no sé, pero necesitamos de ese ole para sentirnos seguros.
En muchas ocasiones incorporas el paisaje a tus músicas, títulos como Altamar, La Cañada, La Barrosa, Callejón del Muro, Monasterio de Sal o Playa del Carmen son algunos temas significativos en tu obra. ¿Cómo traduces estos ambientes? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, no hay ninguna poesía en eso. No quiere decir que yo me haya inspirado en ese paisaje. Simplemente es que necesitas un título para ese tema. Entonces, de pronto, pues, pones títulos de cosas que te rememoran lugares o sensaciones bonitas de tu vida. Entonces, hay muchos nombres de mi pueblo. Callejón del Muro es una calle de mi pueblo. La Cañada también es la calle donde yo me crié. Playa del Carmen es donde yo paso mis vacaciones en México, en un pueblecito del Caribe. O sea que son siempre lugares pues que te rememoran situaciones y momentos bonitos.
¿Hay algunas situaciones u otros factores o situaciones que te motiven para componer, además del paisaje, los lugares? ¿Algún sentimiento, algún recuerdo?
Mira, el componer, la composición, como alguien dijo por ahí, hay un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. La inspiración siempre tiene que llegar trabajando. Eso de que yo estoy aquí viendo la tele y de pronto dice, ¡ay, que me ha llegado la inspiración! Voy a agarrar la guitarra y me va a salir una maravilla. No, eso no existe. Hay que trabajar, hay que meterse con la guitarra en la mano horas y horas y horas hasta que de pronto la inspiración viene, pero siempre viene trabajando. O por lo menos en un 90% de las veces te viene trabajando.
La mitología a la que el hombre es tan propenso cuando padece carencias también puede ser creada por necesidades comerciales. No obstante, en 1935, ya Fernando el de Triana escribía en su libro Artes y Artistas Flamenco que la leyenda no favorece nada a los artistas del cante y del baile, a los que nosotros podemos añadir y de la guitarra. ¿Te sientes de alguna manera identificado con estos conceptos cuando, como he oído en alguna ocasión, se te ha calificado como un mito?
Hombre, no es cómodo. No es cómodo por varias razones. Una razón es que si te ponen ahí en el pedestal, ya te están exigiendo una responsabilidad de por vida. Te están exigiendo pues de que siempre sea genial. Esto a mí me ha coartado mucho. Yo muchas veces en reuniones veo una guitarra y me pongo enfermo, porque de pronto tengo dos copas o llevo 15 días sin tocar, no me apetece tocar y de pronto aparece la guitarra y yo sé que en un momento u otro va a caer en mis manos. Entonces, el que me haya mitificado una cierta gente, pues me obliga pues a hacer una genialidad ese día que yo no estoy ni para nada más que para oír a otro o para fumarme un cigarro o charlar con los amigos. Eso por un lado. Y bueno, por otro, yo nunca me he creído lo del mito. No quiero hacer un alarde de modestia, es real. Yo siempre he pensado que el que me ve a mí genial es porque él está limitado, pero no porque yo lo sea. ¿Entiendes? Y eso lo he tenido muy claro siempre. Yo sé cuáles son mis limitaciones y sé a dónde llego y tengo muy claro cuál es mi posición.
Empezaste muy joven a tocar la guitarra, Paco.
Sí, bueno, prácticamente desde que nací, porque aunque no tocaba, sí estaba vinculado. Y antes de empezar a tocar la guitarra, pues yo ya me atrevía a decirle a mi padre que esta o aquella falseta estaba fuera de compás. O sea, antes de empezar a tocar, yo ya sabía los ritmos de todos los ritmos del flamenco, y además los conocía bien, y sin necesidad de hacer ritmo en una mesa o con las palmas para saber si una falseta estaba fuera o no de ritmo. Porque desde que nací en mi casa, yo era el más chico, pues todos tocaban. Mi padre siempre tenía gente en la casa que cantaban y tocaban, porque él se buscaba la vida por las noches en la fiesta, y por la mañana casi siempre aparecía con aquellos con los que había estado de fiesta, pues aparecían pues todos borrachos a continuar la fiesta para ellos. Ya habían cobrado, ya habían hecho su trabajo y venían a mi casa a divertirse, a un patio que teníamos allí. Yo siempre me despertaba y siempre había gente cantando en la casa. Y había gente como Rafael el Tuerto, que era una maravilla, un gitano que le faltaba un ojo, o Joaquín, o el Chaqueta, mucha gente que pasaban por allí en aquella época a ganarse la vida porque había dinero. En Gibraltar había mucho dinero en aquella época y los artistas de toda Andalucía iban por aquel rincón, al campo de Gibraltar, a buscar fiesta. Entonces yo, pues desde chico, estoy oyendo la guitarra, y cuando agarré una guitarra por primera vez ya era familiar la guitarra para mí. Solo tuve que aprender a poner los dedos, pero yo ya sabía lo que quería tocar y lo que... O sea, fue muy fácil, fue natural para mí tocar la guitarra, como aprender a hablar o como para aprender a andar.
¿Los primeros tiempos fueron fáciles o hubo dificultades?
Yo nunca he tenido la sensación de que en mi vida ha habido dificultades. Porque yo nunca tuve ninguna pretensión. Yo empecé a tocar como para ganarme la vida. Porque en mi casa no había un duro y era el único oficio que mi padre me podía dar. Entonces era un... Como decía mi padre, si aprendes a tocar la guitarra tendrás siempre la bolsa de la compra en casa, llena. Ese era el motivo, como el motivo del 90% de los artistas flamencos, la subsistencia. Luego ya cuando empecé a comer, pues me di cuenta de que había algo más, de que yo era un músico. No tomé conciencia de que era un músico hasta que ya yo vi a mi padre, que no tenía preocupaciones por encontrar dinero para la comida del día. En cuanto a eso se solucionó, empezaron a surgir problemas ya espirituales de otro índole que son mucho más difíciles. El estómago se llena fácil, pero el espíritu no hay quien lo llene. Ese es insaciable.
Desde el primer momento te propusiste llegar a donde has llegado, ahora que la crítica de prestigio, tanto española como extranjera, te considera el mejor guitarrista del mundo.
No, yo nunca pensé que iba a llegar a donde he llegado. Yo a lo más que aspiraba era, pues, a tocar para algún cantador y mientras se cambiaban las bailarinas de vestido, hacer un solo de guitarra. Esa era mi meta. Yo nunca pretendí llegar, ni me lo propuse, ni me lo imaginé. Yo lo que sí tenía muy claro era que quería tocar bien y que si podía ser mejor que todos, todavía mejor. Entonces, a mí me gustaba la guitarra y yo me pasé horas tocando la guitarra por gusto, que es algo que le aconsejo a mucha gente que viene, porque me encuentro a muchos chavales que vienen a pedirme consejos y qué hacer, y bueno, ves en la cara de ellos el que de verdad es músico y el que de verdad lo que quiere es, a través de la música, hacerse rico o hacerse famoso. Al segundo, automáticamente ya lo descalifico porque sé que no va a llegar a ningún lado. Siempre va a ser un frustrado. Y siempre aconsejo eso, que ya el poder tocar la guitarra es un don de Dios. El poder tener la capacidad de tocar un instrumento ya es una alegría. Si además te pagan, esa debe ser la actitud de un músico. Si además te pagan, pues ya es la hostia. Pero sobre todo, el tocar, tratar de tocar bien y tratar de darte gusto a ti mismo y a tu espíritu.
Cuando hablas de exigencias espirituales, ¿a qué te refieres concretamente?
Pues a tratar de hacer una música que te llene a ti y que haga feliz a la gente. Sobre todo, las exigencias son caras a ti, porque a la gente yo he visto que sí les gusta, pero a mí sí, sigo sin gustarme. Esas son las exigencias a las que me refiero. Que siempre ando detrás, toda mi vida he andado detrás de algo que me dé ese sentido de plenitud, que nunca he podido sentir. Yo veo que la gente sí, y he visto sobre todo a través de mi vida que a la gente le gustaba lo que hacía y yo decía, ¿y esta gente cómo le puede gustar esto? Si esto no vale nada. Siempre he vivido con esa sensación. Hasta que ya incluso llegué a pensar de que es que me apreciaban mucho y de que les caía bien, que por eso me aplaudían, que por eso iban a verme, que por eso compraban los discos. O sea, ya llego hasta a unos niveles de enfermizo, ¿no? De enfermo. Pero sigo sin. Bueno, de vez en cuando sí. Hay veces que lo paso bien tocando. Cuando hago un disco ya no. El disco, cuando mi música ya se refleja al disco, ya el disco no lo oigo nunca. Porque ya se queda ahí como muerto y inamovible. Ya es algo que se queda estático. Pero cuando estoy componiendo, de pronto hay una frase que me gusta y me lo paso muy bien. Aunque sean 10 minutos. Ya eso compensa las 8 horas de estudio, de búsqueda.
En el caso de Paco de Lucía, ¿se puede hablar de maestros, de algún modelo a seguir, de referencias en la que apoyarse?
¿Te refieres si yo he tenido un maestro?
Sí.
Sí, claro. Yo empecé con el niño Ricardo. Ese fue el maestro de mi generación y de mi padre y de mi hermano Ramón, que era la música que se tocaba en mi casa. Luego descubrí más tarde a Sabicas. Cuando yo fui a América la primera vez, con 12 años, yo iba tocando en el ballet de José Greco, ahí conocí a Sabicas y me levantaron de la cama para que Sabicas me oyera. Y Sabicas dice, sí, toca muy bien, pero un guitarrista tiene que tocar su propia música. Y aquello a mí me fue como un shock. Me impresionó mucho, ¿no? Y de pronto me olvidé de todo lo que sabía. Tuve un tiempo largo sin saber qué tocar. Solo alguna falsetita que otra que yo había sacado y siempre tocaba lo mismo. Hasta que empecé a grabar discos y eso fue lo que me salvó. porque al tener la obligación de componer para un disco, pues sin darme cuenta, creé mi propio estilo y creé un estilo dentro del flamenco.
Hablando de otros temas, pero también que nos parecen interesantes, has firmado algún manifiesto en favor del partido en el poder, o al menos abogando por la continuidad del actual presidente del gobierno. ¿Cómo se conjugan política y arte?
No hay por qué conjugarlo, ¿no? Un ser humano es capaz de hacer muchas cosas, desde arte hasta crímenes. Entonces, yo creo que la conciencia política es algo que es inherente al ser humano, al igual que el amor y otras muchas cosas, ¿no? Yo, pues, es difícil tener una idea de cómo funciona la política del gobierno o la política de la oposición, porque están a unos niveles que uno no llega. Uno no llega a saber en profundidad quién lo puede hacer mejor que el otro. Y ahí yo me muevo por pura intuición. Yo soy naturalmente una persona socialista. Naturalmente, porque pienso que la riqueza hay que repartirla y que todos debemos tener las mismas oportunidades de crecer y de evolucionar. Y bueno, pues Felipe es alguien que yo conozco, que me cae muy bien. Mi intuición me dice que es un ser humano honesto y por eso lo voté.
En tu guitarra han sonado prácticamente todos los estilos flamencos. Has tocado a Falla, a Joaquín Rodrigo, Chis Corea, Aldi Meola, Paz Laughlin, a Larry Corgell, Ravi Shankar, Carlos Santana y las canciones de Lorca. Has hecho jazz fusión, flamenco jazz con Pedro Iturralde, música de origen brasileño, interpretaciones de melodías populares de Agustín Lara, Ernesto Lecuona e incluso Gardel. Tu último disco se llama Life in America. ¿Qué significa para ti este disco?
Pues ese disco es un testimonio de una actuación en directo, de lo que estoy tocando últimamente. Pero sobre todo ha sido pues una exigencia de mi contrato discográfico. A mí se me pedía un disco nuevo y bueno, yo no puedo hacer un disco cada año como hace un cantante. A un cantante le vienen 20 compositores, le dan 20 canciones, él elige las que más les gusta, se las aprende y luego hay un arreglista que le hace todos los arreglos. Entonces grabar así, pues puedes grabar 3 discos al año. Pero el tipo de disco que yo hago, pues se supone que tiene que ser una música compuesta totalmente nueva, compuesta por mí, una música que no se repita, que sea original, que evolucione dentro de mi mismo estilo. Entonces para eso se necesita tiempo, tiempo de sentir, de oír, de vivir. Y claro, la casa de discos quiere un disco cada X tiempo y yo no puedo hacer un disco cada X tiempo. Entonces se me ocurrió hacer un disco en directo, que aunque hay algún que otro tema nuevo, casi todos son temas ya grabados con una versión distinta, con mucha improvisación, y que en definitiva pues te da la medida de lo que soy en un escenario, porque no es lo mismo un escenario que un estudio de grabación. Un estudio de grabación puedes manipular de tal forma las máquinas que yo te puedo grabar un disco a ti mismo cantando y ríete de Frank Sinatra. Sí, sí.
Ojalá.
Sí, sí, es que con las máquinas en un estudio se pueden hacer muchas cosas, pero claro, el directo pues da la medida un poco de lo que eres realmente.